saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio de miércoles a miércoles. Un programa semanal en el que analizamos la actualidad palentina, la comentamos, debatimos un poco sobre lo que ha sido el discurrir en nuestra ciudad de esta última semana y, como es lógico, hoy, cuando estamos ya 27 de mayo, caramba, como corre el calendario, como se desprenden las hojas y hace bueno, hoy hace bueno. Ya hemos dejado atrás esta primavera inestable, estos fríos, estas madrugadas y amanecidas casi casi de invierno, para disfrutar del sol en su plenitud. Y hoy, les decía, no nos queda más remedio que hablar de las elecciones municipales y autonómicas, pero especialmente las municipales celebradas el pasado domingo, en las que la composición del ayuntamiento ha quedado un tanto sui generis, como ha quedado casi en toda España, con cuatro partidos, creo que por primera vez en la historia de la democracia palentina, en el Ayuntamiento Capitalino, el Partido Popular como partido más votado, con 10 concejales, el Partido Socialista con 8, caída estrepitosa de los dos grandes partidos, 4 concejales en el Partido Popular y 2 en el PSOE, que sigue en caída libre, para irrumpir con fuerza, Ganemos Palencia, esa coalición entre candidaturas ciudadanas y Izquierda Unida, que ha logrado 4 concejales. Recuerden ustedes que Izquierda Unida hasta ahora tenía un concejal en el ayuntamiento, y Ciudadanos, esa fuerza que está ahí un tanto, no sé, sui generis, que todavía esperamos por descubrir muchos de los ciudadanos, valga la redundancia, que está ahí con tres concejales. Pues de todo eso vamos a hablar, de otras cosas, evidentemente, sin olvidarnos del capítulo especial ese que dedicamos al campo, a ese campo nuestro, a ese campo palentino, que sigue siendo sustento y sostén todavía de nuestra economía y de parte y de muchísimas familias. Y ahí nuestro amigo, nuestro compañero Manuel Manrique, como siempre, nos viene y nos auxilia con su pesimismo característico de campesino. Pero en fin, comencemos, y comienzo saludando precisamente a mis compañeros, a mis colegas, a los que cada miércoles me acompañan aquí en esta hora de radio. Pablo Espina, ¿cómo estamos?
Buenas tardes. Bastante,
luego hablaré con usted bien de las condiciones de su colegio. Colegio, me refiero al colegio donde usted imparte clase, el Marqués de Santillana. Me tocó en jornada electoral estar de presidente de mesa y pasé calor. Bueno, calor, no sé, casi fue una condena, pero bueno.
El sentimiento de queja de los jubilados aparece enseguida, ¿eh?
Sí,
en
sí.
Cuanto a la mínima, que veáis, luego decís que la vida del maestro es cómoda.
No descubro lo que me contestaste a través de WhatsApp, diciéndome que para que luego digan que es fácil la vida del maestro. En fin, Manuel Manrique, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, bueno, un poco triste, porque
¿sí?
Veo que mañana no se cumple una niebla, porque no va a llover.
No va a llover.
Y tenía campo, yo apuntado ya desde hace...
Y el campo mal.
Mal, muy mal. Pero bueno, ya, como me has llamado pesimista, diré que regulín regular.
Cebadas, trigos, centenos, espigados ya y...
Bastante mal, y además todos los cultivos acelerando el fin del ciclo. Uh-huh. Lo cual quiere decir que lo mismo para San Pedro, ya estamos llenos de rastrojos los campos de Palencia.
¿Y tus vides?
Y mis vides, pues hay algunas...
Lo he dicho bien, lo de vides, sí, ¿no?
Sí, hay algunas que las tocó algo la helada en algunas zonas, sobre todo aquellas que los tienen en hondones, y con un color amarillento, no muy... Lo van a pasar mal, no uh-huh. Tienen agua de invierno, como dicen, en la tripa, y entonces lo van a pasar mal.
Vale, pues Pablo, lamentamos que no tengamos buena cosecha este año.
Bueno,
vaticinios pesimistas.
Como la de este año, que ha sido muy buena y no hemos catado el vino, pues entonces nos da igual.
Tú tranquilo, que tengo 3 cubas todavía.
Como dicen los modernos, estamos en stand-by ahí, esperando a ver cómo están esos caldos astudillanos, ¿no?
Pues para eso evolucionan bien.
Muy bien. Nos acompaña hoy Miguel Ángel Paniagua. No necesita presentación, es colaborador habitual de Radio Colores, pero hoy viene aquí, no sé si con otra misión o hablar de otras cosas. Habitualmente él comparte con nosotros análisis sobre la evolución y la situación de la economía, tanto a nivel local, provincial, autonómico, nacional y más allá de la Unión Europea, en nuestro espacio habitual de Al Cabo de la Calle y en alguna entrevista monográfica que mantenemos cada vez que la economía pum salta y pega un resorte, no sé, ahí o bien la prima de riesgo, nuestra deuda o los mercados, esa palabra tan sui generis que cuidamos, cultivamos y mantenemos y hablamos de ella aquí, muchas veces sin saber el por qué y cómo. Y hoy está aquí con nosotros como militante del Partido Popular, que es, no viene en representación de la formación de la que forma parte, aunque ocupe cargos orgánicos dentro de ella, porque le apetecía también aquí con nosotros hablar un poco a título personal, entre gente variopinta, como somos los cuatro que estamos aquí en esta tertulia hoy, de qué pozo han dejado esas elecciones en nosotros, de cómo vemos, como les comentaba al principio, lo que pueden ser estos cuatro años en una ciudad como la nuestra, que necesita de nuevos impulsos, que necesita de futuro, que necesita de perspectiva y que necesita fundamentalmente, pienso yo, de puesta en común de alternativas a esta situación actual que tenemos, no sé si de un impasse, de inanición o de ir al trantrán, como diría mi abuelo, dejar que el tiempo pase y corra. Miguel Ángel Banegua, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes. Eso. Hablando del tema del campo, quiero deciros que he estado haciendo bastante campaña estos días por toda la provincia con Ángeles Armisen. Y la verdad es que el campo estaba precioso. La verdad es que he disfrutado mucho de los paisajes de toda la provincia. ¿No? He preguntado en muchos pueblos a los agricultores cómo veían el tema y sí, efectivamente, estaban bastante preocupados por la falta de lluvia y veían eso, que se estaba adelantando y que la cosecha no sería buena. Pero la verdad es que yo no recuerdo ningún año en el que haya preguntado a clientes míos o a conocidos agricultores que me han dicho que esperaban una buena cosecha, o sea que quizás a lo mejor nos sorprendamos y...
Es que buenas cosechas no ha habido
nunca. No ha habido nunca, ¿no? Efectivamente, eso es lo que...
Me voy a hacer una pregunta y el que te evaluará será Manolo. ¿Visteis campos amarillentos?
No.
Dile que son los campos que amarillean, Manolo, más allá del cereal tradicional.
Ah, campos amarillentos aquí, si ha hecho campaña en Palencia no les ha visto, la colza, el cultivo de colza. Pero creo que aquí...
En el Cerrato hay
algunos. En el Cerrato, pero muy salpicados.
Sí.
Porque hace años Agropal intentó desarrollar el cultivo y no resultó. Y ahora lo están metiendo más en la zona de Valladolid, que son terrenos más ligeritos, toda la zona en torno a Tordesillas y tal, y sobre todo en zonas de regadío. Pero aquí lo mismo no les has visto. No,
mi mujer me habla.
Te hubiesen llamado la atención porque además sí. Es que ya hace 10, 15 días estaban.
Es un amarillo muy intenso.
Un amarillo muy intenso y tal.
Mi mujer trabaja en Carrión, va todos los días y sí que me ha dicho que los ve en algún sitio. No sé dónde los verá.
Pero en algún sitio. Y lo mismo en la zona de la Vega de Carrión, por eso, porque yo creo que están intentando introducir el cultivo en regadío. Creo,
Yo no me los he encontrado,
En fin, tengo un lujo, un experto en temas del campo, como es Manuel, un economista, como es Miguel Ángel, y un maestro. Porque lo de profesor, mira, no me pega.
No, a mí me gusta escuela y maestro.
Y un maestro como es Pablo Espina. Pues vamos a hablar con el maestro, con el economista y con el experto en temas agrícolas, para que ustedes no vean, no identifiquen al hombre rural, solamente a Manuel Manrique, que sabe de muchas cosas. Sobre todo si hablamos de literatura y de cine, nos quedamos con la boca abierta escuchándole. Bueno, ¿qué os parece? Vamos a empezar por el invitado. ¿Qué tal? ¿Qué lectura has hecho, Miguel Ángel, del resultado? Vamos a hablar de lo local, ya. Si tenemos tiempo, hablamos de lo autonómico. Sí. De lo local, de estas elecciones del pasado domingo.
Pues la verdad, yo tenía hechas unas previsiones, tenía hecha incluso una hoja de cálculo con la ley DON, tal, calculando, y la verdad, casi lo he clavado, prácticamente. Uh-huh. O sea que yo me esperaba este resultado. Hay pocos votos, 200, 300, 500 votos que pueden hacer variar un concejal arriba y abajo, un procurador arriba y abajo, eso es obvio, eso no es imposible adivinarlo, pero un poco los porcentajes, la tendencia y tal, yo lo tenía más o menos claro que iba a ser así. O sea, para mí ha sido algo normal, algo esperado. Uh-huh. Yo la verdad es que no entiendo mucho, mucha gente que ahora está un poco como alucinando con los resultados y como que fueran algo inesperado. Cuando
a ti no te ha sorprendido.
No me ha sorprendido en absoluto, me parecía, vamos, clarísimo que iba a ser una cosa parecida.
Pablo, ¿a ti qué te han parecido el resultado? ¿Lo esperabas, era el que tú creías o te
pues,
ha sorprendido?
Pues la verdad, cuando hemos hablado una vez de la composición social, sociológica de nuestras gentes, como que esperaba una cierta continuidad. Y me ha sorprendido gratamente esta diversidad, porque se abren unos nuevos escenarios de participación, unos escenarios políticos. Yo creo que las personas de nuestra capital y de nuestra provincia, yo creo que han actuado con inteligencia, en el sentido de que no se han dejado llevar por
por esas cifras macroeconómicas o por esas situaciones tan placenteras que nos presentaban. Y la verdad que es un escenario, pues yo creo que muy apasionante el que se nos presenta.
Uh-huh. Manolo, ¿se vota más con el corazón o con la cabeza?
Pues yo creo que los de la ciudad de Palencia con la cabeza. Desde mi postura de la esquina izquierda de la mesa, pues yo estoy muy contento. Ya sabes que yo me involucré bastante con lo de Ganemos.
Y vives en el distrito centro.
Y vivo en el centro, que creo que soy el único que vota, me parece, Ganemos. Porque además no creo que ni la familia, pero bueno. Y entonces yo estamos muy contentos, un movimiento por novedad, un movimiento asambleario, y como decían ayer en la asamblea, donde nadie nos manda y nadie nos tiene que decir a quién tenemos que votar o qué tenemos que hacer, pues creo que el resultado es bueno. Estoy de acuerdo con Juan Antonio.
Miguel Ángel,
en que yo no sé si los políticos, tanto de derechas o de los partidos mayoritarios, hacen cursos de teatro. Yo no creo que los partidos mayoritarios o los partidos del bipartidismo famoso, que es la palabra que se ha hecho ahora tabú y tótem, las dos cosas a la vez, esperasen un resultado bueno, ¿no? Porque aquí la suerte que tiene los del PSOE, en Palencia y en Castilla y León...
¿Cómo?
La suerte que tienen es que todo el mundo se ha fijado en el PP. Pero lo suyo tiene tela, ¿eh? Lo suyo tiene tela, la caída libre. Y además, como decía yo, ya que tenemos aquí a un amigo...
Deja que Pablo haga esa lectura del PSOE.
Aquí tenemos un amigo del PP, pues vamos... A una pieza del PP, me meteré un poco más con el PSOE. Yo creo, desde mis años ya, ver en los diarios locales las fotos del seguimiento de las votaciones en la sede del PSOE parecía el año 80. Parecía el año 80. Entonces, creo que se lo tienen que hacer mirar. Si dice Herrera que Rajoy se mire al espejo, los de PSOE se van a tener que meter en un armario de cuatro cuerpos.
Fue una noche de lenguaje gestual, porque el verbal le esperábamos todos, nadie pierde, ¿no? No sé, Miguel Ángel y Pablo, expresiva, nadie pierde. Pero luego el gesto, el lenguaje gestual es el más expresivo en esa noche electoral. En fin, no sé, esas son las cosas que pasan, y ese es el veredicto de las urnas. Pero, ¿tú observabas en tu partido, Miguel Ángel, que eso fuera así o las expectativas eran otras?
Yo creo que el partido tenía mejores expectativas, tenía expectativas de unos resultados mejores.
Y si me permites la pregunta, ¿fundadas en qué? Porque cuatro años de la nada, no lo he preguntado.
Yo no lo he preguntado porque, ya te digo, yo lo tenía bastante claro, que iban a ser unos resultados parecidos a los que ha habido. Y además quiero decir que estoy de acuerdo con Pablo, que a mí me parece muy positivo que haya esa variedad y evitemos ya un poco estas mayorías absolutas. Bueno, el tema de las mayorías, ya sabes mi teoría, que la he comentado muchas veces en el cabo de la calle, que casi deberían estar hasta prohibidas, no me parecen nada positivas, y es bueno que se abra la puerta a nuevas opiniones, a nuevas formas de trabajar, nuevas formas de hacer, y además que tengamos que habituarnos a algo que yo creo que para una España como la nuestra y con la historia que tenemos nos viene muy bien, que es a negociar, a pactar, a llegar a acuerdos entre todos, a buscar entre todos un futuro común, que es algo que nos cuesta y nos ha costado históricamente mucho, y espero que, bueno, esta vez podamos hacerlo.
Además, Miguel Ángel, estamos acostumbrados a un lenguaje excluyente y a unas políticas excluyentes donde yo soy mejor en la medida que te hago a ti peor, y eso conlleva cierta agresividad, no solo verbal, sino también política. Entonces, yo creo que sí que es necesario que situaciones como esta que se han producido nos ayuden a buscar esos escenarios de comunicación, de consenso, donde lo mío no va a ser mejor en la medida que lo tuyo sea malo, el Barcelona no va a ser mejor en la medida que el Madrid sea peor. Quiere decir que hay que buscar ciertos escenarios, sobre todo porque están en juego personas, están en juego situaciones sociales y personales muy complicadas. Entonces, yo creo que sí que es necesario.
Está en juego Palencia, ¿no?
Efectivamente. Totalmente. Y es una provincia que sí que necesita de, ya os digo, de estos escenarios que no sean excluyentes sino incluyentes, que nos ayuden a construir, no a destruir.
¿Estás en esa línea, Manuel?
Sí, sí, no, lógico, lo que pasa que...
Más allá de la euforia que te embarga, que percibimos.
Sí, lo que pasa que yo trazo una línea roja entre ciudad y pueblos, Trazo una línea grande y profunda.
A ver, explicándonos un poquito eso.
Para mí no es lo mismo el voto de la ciudad y la vida municipal en una ciudad como Palencia, a la vida y el voto en una ciudad, en un pueblo como el mío. Y el mío, dentro de lo que cabe, sigue presumiendo de grande, aunque no lo es, aunque ya ninguno casi lo es, que los pueblos más grandes de la provincia son aquellos que han girado en torno a la ciudad, que es Villamuriel, Dueñas, Venta de Baños.
Solo Aguilar en el norte.
Aguilar, porque la galleta, gracias a Dios, resucitó. Pero date cuenta cómo está Guardo, cómo están las pérdidas de
Cervera,
Guardo,
Herrera,
todas esas zonas y tal.
Barruelo.
Yo ahí trato una línea roja. ¿Por qué trato una línea roja? Porque desde mi época, digamos, gloriosa de militante campesino, dando tumbos por los pueblos, el tema del mundo rural, los partidos de izquierdas le han tenido completamente abandonado. O sea, no han hecho una política, ni la saben hacer, una política ilusionante y gratificante para la gente del medio rural. También es complicado en cuanto en el medio rural ha ido total el abandono y parece que solo nos quedan los viejos, que digamos que nos siempre se refugia uno en el argumento de que como son viejos, yo sigo usando la palabra viejos, lo siento,
no soy
políticamente correcto y a mí eso de terceras edades
no tiene ningún contenido peyorativo, es el paso de los años.
Yo para mí seguirán siendo viejos y tal, nos refugiamos, como decía, en la palabra para justificar un voto conservador, y no es así. Yo creo que el voto conservador o el voto progresista no tiene que ir unido a la edad, tiene que ir unido a la cabeza y al sentimiento, ¿no? Tú tienes pueblos de voto tradicional de izquierda, como es el caso de Villaviuda, por su historia trágica de la época de la guerra civil, pero que han seguido defendiendo eso y hablan otro lenguaje. Entonces, la ciudad sí que puede haber, y yo creo que ahora que está un poquitito más implicado en eso, sí que en la ciudad puede haber un cierto más debate ideológico de cómo queremos la ciudad. Es decir, cómo queremos la ciudad, la gente del centro y la gente de la periferia, dentro de la ciudad.
Has dicho cosa, que eso del debate ideológico, no creo yo que cuando se habla de ciudad, de ciudadanía, hay que aparcar un poco el debate ideológico. Sino, no sé si a lo mejor mi expresión es la correcta, van ser un poco pragmáticos. Vamos a ver, ¿de dónde cuelga y de qué cuelga el futuro de Palencia? No cesar eso de juvenil, la industrialización es la que es, dependemos de que Renault sigue aquí, ojalá no se nos vaya nunca. Esto no tiene vida, lo entrecomillo, no hay el ambiente de esa ciudad dinámica, de ciudad que se la vea próspera, con impulso, de alegría en las calles. No sé, por eso yo creo que no sé si es el momento de aparcar un poco las ideologías, cuando debe haber una ideología común, y lo digo como metáfora, en la que, coño, vamos a hacer ciudad entre todos. Un poco de lo que hablaba Pablo al principio y corroboraba Miguel Ángel con eso de evitar las mayorías. Hay cuatro partidos en la corporación, con dos, digamos, de corte conservador, dos de corte progresista, por utilizar terminología al uso, y bueno, a ver si se quitan un poco todo el mundo el disfraz y se sientan a dialogar con un proyecto de ciudad y empezamos a hacer algo. Aquí dijo un día el representante de Izquierda Unida entonces, Juan Gascón, que teníamos que ir a un acuerdo de al menos un programa de mínimos, tener una base de la que empezar a debatir. No sé si nos debemos mover por ahí, más allá de las ideologías, que yo respeto esa concepción ideológica y filosófica de lo que es la vida, pero que cuando llegan situaciones como esta de crisis, bueno, hasta aquí, es que algo hay que hacer, no sé, empujarla más allá de...
Pero yo creo que, yo me refiero en el debate ideológico, porque en el fondo el gobierno de una ciudad es el gobierno de una economía. Es como el gobierno y la ideología la transmito yo a eso me refiero, al debate ideológico, es decir, ¿cuál es mi preferencia de gastos? hacia dónde tengo que enfocar mis gastos.
Sí, pero si nos claro, sentamos en una mesa a discutir, yo gano, tú ganas, debe estar presente.
Ya, ¿no? Pero tú, por ejemplo...
no ganes ni tú ni
por
yo.
Por ejemplo, prefiero. Aunque suene ya como la acusa una demagógica y tal, la Ada Colau dice, si tengo que gastarme 4 millones en la Fórmula 1, en Barcelona, en el Campeonato de España, y tengo problemas de alimentos, de miseria en barrios, prefiero gastarme los 4 millones en los barrios que no en el Fórmula 1. Ideológicamente, ¿qué dirá la gente, digamos, que no siente el tema de la pobreza? Pues dirá que a Barcelona como capital y como una de las grandes capitales europeas o del mundo, la ennoblece más Fórmula 1, aunque la cueste 4 millones de euros. Para mí es ese debate. Es el debate de decir, ¿cuál es lo bueno para la ciudad de Palencia? ¿Seguir construyendo parques, monumentos, tal? ¿O adecuar, adecentar y facilitar el uso de todo de lo que ya se tiene? Ese es el fondo. Es decir, que me vengan a decir a mí, ahora hacemos más parques. Si yo no necesito más parques, yo necesito que los parques que haya estén plenamente cuidados y estén plenamente en funcionamiento y al servicio. Yo no necesito que se vuelvan a construir más parques. Lo mismo sí, pero lo que yo necesito es que los parques que estén ahora estén en condiciones, adecentados y funcionando. Uh-huh. Lo que decías tú, yo necesito que... como ayuntamiento, como capital, necesito que se cree empleo. ¿Qué puedo hacer? Pues municipalizar otra vez los servicios, creando empleo. No, es que eso conlleva unos gastos. Ahí tienes un economista, te lo dirá, pero yo desde el punto de vista, mi primer planteamiento sería, el ayuntamiento tiene que crear empleo. ¿Qué es la mayor fuerza? Pues volver a municipalizar, es decir, me lo has oído muchas veces, si priorizamos la creación de empleo, quiere decir que voy a dar esos servicios que ahora doy a alguien que se me tiene que llevar mis costes más su beneficio y que me van a salir a mí más caros, por ejemplo de León con el tema del agua, pero a la vez es que estoy creando empleo de mis propios vecinos que van a sentir más la ciudad.
Sí, pero yo
eso, solo... eso es un planteamiento más o menos.
Sí, perdóname un segundo, pero yo solo a priori, si me siento en una mesa, imaginémonos que nosotros cuatro representamos esas cuatro fuerzas políticas. Si yo me siento en una mesa, yo ese planteamiento ideológico tuyo ya lo sé, Manuel, y puedo conocer el de Pablo, y puedo conocer el de Miguel Ángel, y vosotros podéis conocer el mío. Pero yo es que más allá de esos planteamientos, que los doy por sabidos, por sentados, que tú vas a defender lo social, que a lo mejor Pablo se vuelca en el tema de la educación, que Miguel Ángel se vuelca en ayudar a la pequeña y mediana empresa, que yo me vuelco en un contenido global de ciudad, los damos por sentado. Hay que sentarse, hacer una tormenta y decidir qué hacemos entre todos, renunciando a lo que tengamos que renunciar, quizá de parte de nuestra identidad, para que esto progrese, para que esto avance. Porque si nos vamos a tirar de los 4 años 2 discutiendo y tú más, y yo no sé qué, y no sé cuál, y lo tuyo es una aventura, y lo mío no deja de ser la mejor idea, no sé, a lo mejor estoy hablando de una utopía y de un imposible, pero yo es que creo que el momento lo requiere, no sé si opinaréis así, ¿eh?
Yo comparto ese, y quizás poniéndome un poco sentimental, yo creo que es una cuestión de actitud, de quitarse el lastre. Dice José Antonio Marina, que espero repetirlo así de memoria, que una organización inteligente es aquella que, formada tal vez por personas no extraordinarias, es capaz de hacer cosas extraordinarias por el modo en que se relacionan entre ellos. Lo llama él la inteligencia emergente. Uh-huh. Entonces, yo creo que es necesario, si se junta en una mesa con la variedad política y nos quitamos el lastre, creo que un poco ideológico, y tenemos la meta de qué queremos conseguir, el famoso DAFO con debilidades, fallos y demás, y oportunidades. Entonces, yo creo que ahí sí que se pueden conseguir cosas. Quizás sea una utopía, pero ese paso previo creo que es necesario. Quitarse un poco el lastre político y decir, a ver, ¿qué queremos? Uh-huh. Y entonces, en ese sentido es cuando pueden funcionar las cosas. Cuando veamos un Palencia, una ciudad de Palencia, a ver, ¿qué queremos conseguir? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué debilidades tenemos? ¿Qué oportunidades hay?
Implicando a todo el tejido social de la ciudad, claro. Creo yo, Miguel Ángel, no sé.
Efectivamente. Bueno, acuérdate cuando hicimos el debate ahí en la Casa Junco, sí, sobre el tema del plan estratégico. Uh-huh. Lo que os comentaba antes, el tema de las mayorías absolutas impide siempre cualquier plan de futuro en el que todos podamos participar, porque los que tienen la mayoría absoluta nunca quieren ceder ni un ápice de lo que ellos quieren hacer, porque como tienen el poder para hacerlo, pues no van a ceder. La oposición, como está en la oposición y cree que no le van a aceptar ninguna de sus propuestas, pues desde el primer momento intenta desactivar cualquier idea que tenga la mayoría, y lo único que hace es criticar sin hacer ninguna aportación, se separan del plan. Entonces, como ahora tenemos la oportunidad, porque no tenemos una mayoría absoluta, tenemos una conjunción de cuatro partidos, que en algún momento tres pueden sacar propuestas adelante contra el partido mayoritario, el más votado, en este caso el Partido Popular, etcétera, yo creo que es un buen momento para que entre todos podamos sentarnos y pensar algo a futuro. Los planes estratégicos o las intentar ver nuestra Palencia dentro de 10 años o de 15 años es algo absolutamente necesario, porque si no sabemos hacia dónde vamos, es muy difícil que el camino nos lleve por el sitio adecuado, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que decidir entre todos, y además algo que sea de todos, no de una mayoría de la población, sino de todos. Es decir, que entre todos digamos, vamos a ver qué es lo que nos gustaría ser dentro de 15 años y empecemos a trabajar hacia ahí. En tema económico, por supuesto, si tenemos que crear empleo, tenemos que conseguir que haya empresas de todo tipo, industriales, nuevas tecnologías, nuevos negocios, que sería lo más importante para asegurar un poco los años futuros. Tenemos que hacer proyectos culturales que enganchen y que nos enganchen a todos durante años, y que además
se puede crear mucho empleo en torno a la cultura,
efectivamente, y que además puedan ser una referencia nacional que nos pueda ayudar a nivel turístico y a nivel, o sea, hay muchas cosas que podemos hacer y que yo creo que entre todos, y que creo que todos podríamos estar prácticamente de acuerdo en algunas cosas, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer.
Es muy difícil, quitarse el lastre ideológico.
Pero alguna vez habrá que hacerlo, ¿no?
Yo lo veo un poco difícil. No, Manuel.
Yo es que para mí sois demasiado idealistas.
Pero el hacha de guerra habla que enterrar.
Sois demasiado idealistas porque detrás no está el lastre ideológico. Igual que, yo qué sé, en la Comunidad Económica Europea hay un edificio enorme de lleno de gente que son los famosos lobbies. Detrás de cada partido con posibilidades de ganar, están detrás los lobbies, están detrás familias o empresas o gente que presiona y da dinero para que cuando ganes cumpla con lo que tú quieres, para lo que tú has dado. ¿Me entiendes?
Yo no pretendía hacer una lectura romántica,
sí,
sino pragmática.
Claro, es que detrás, y no me estoy refiriendo al PP, ni me estoy refiriendo al PSOE, me estoy refiriendo a aquellos que tienen posibilidades
general,
de ganar,
sí.
Que tienen sistema de ganar. En el fondo, y Miguel Ángel Sagal, la economía es lo que mueve. Y el mínimo intento de hacia dónde diriges una partida, si va a gasto público o a gasto privado, ahí no es el lastre ideológico, hay a veces intereses, y bueno, y la corrupción ahí ha estado. Es decir, en el momento del boom urbano ha habido gente lista que se ha aprovechado. ¿Qué es lo que se ha aprovechado? Pues, y para aprovecharse han tenido que comprar políticos, y ya siempre el dinero, por lo visto, pues corrompe todo. Uh-huh. Entonces, ¿qué es en lo que yo creo que se puede poner la gente? Digamos, es en la superficie. Pero es que para mí casi es imposible, y sería muy malo que cuatro ideologías, cuatro pensamientos distintos estuviesen en un proyecto común para la ciudad, porque eso es imposible.
Eso es imposible.
Pero cuánto
es posible. Es posible en algunos aspectos.
Lo analizamos a la voz de una pausa, porque me parece muy interesante ese aspecto. Continuamos en Radio Colores, de miércoles a miércoles, con Manuel Manrique, Pablo Espina y Miguel Ángel Paniagua, hablando sobre lo que han sido las elecciones, sobre lo que fueron las elecciones del pasado domingo y fundamentalmente sobre la nueva etapa que comienza en la gestión del municipio de Palencia. En esta especie de tormenta de ideas que estamos haciendo sobre lo que conviene, la renuncia, no sé si solamente a los ideales y no sé, a lo que en toda negociación debe primar, el ceder para el yo gano, yo ganas, tú ganas, esté presente y hagamos entre todos ciudad, a pesar de que lo que exponía ahora Manuel Manrique pues no deja de ser el no renunciar a esos ideales a los que nadie renuncia, pero yo creo que históricamente hay momentos en la vida y me viene a la memoria a mí y creo que a casi todos vosotros lo que fue la transición en España. También fue un tiempo de renuncias, un tiempo de que había que ponerse de acuerdo y bueno, luego hacer balance y no lo sé, la historia nos jugará de lo que han sido estos 38 años que yo creo que han sido los mejores históricamente de la historia de España, con sus defectos, con todo lo que queramos en verlo aquí y de los que hemos sido partícipes todos, más allá de las ideologías. Y tú hacías referencia, Manolo, un poquito al tema de la corrupción y al tema, bueno, no sé si lo llevamos en los genes, pero yo quiero volver a retomar ese discurso. Si nosotros, como os decía hace también un rato, nos sentásemos representando a esos cuatro partidos, ¿qué pondríamos encima de la mesa para empezar a construir una Palencia de futuro? Para no dejar hipotecas, demasiadas hipotecas a las nuevas generaciones. Para que cuando hable de nosotros la historia diga, pues hubo gente que en un momento determinado, cuando aquello, la crisis tocaba a fondo, cuando Palencia se desangraba industrialmente en el tema de población, los jóvenes iban, ¿qué hicieron esta gente? Pues al menos se sentó a debatir, renunciaron a muchas cosas para crear una Palencia que merezca la pena. No sé, ahí os quería yo ubicar un poco a los tres, a ver si creéis que ha llegado el momento y que serían capaces nuestros representantes de renunciar a todas esas cosas que decía Manolo, las que él se ve reticente, un tanto reticente, para eso construir una Palencia. Es que yo quiero que se construya una Palencia que ilusione. Me gustaría irme de aquí, no sé, si cuando me incineren, que no sé, que como epitafio poder decir, la Palencia que dejas es mucho mejor que la que tú conociste, ¿no? No, algo así, no sé.
Sí, sí. O enlazando lo que decía Groucho Marx, ¿no? Estos son mis ideales y si no te gustan los cambios, ¿no?
Claro, sí, sí. Pero estos son mis principios, tengo otros, sí.
Yo, Manuel, sí que creo que muchas decisiones se han tomado por disciplina, de partido o ideología. Y muchas decisiones se ha visto con temas así a nivel nacional, el tema del aborto, que había ciertos militantes del PP que no estaban de acuerdo y que tenían que votar. Entonces, yo creo que eso es lo que es necesario, abrirse un poco, no ser tan cerrados a esa disciplina de partido, a esa idea que tienen muchos políticos de la sociedad tiene que estar al servicio suyo, al servicio de la política, en vez de la política al servicio de la sociedad. Entonces, yo en esa idea decía el lastre ideológico, que es necesario quitárselo un poco, esa cerrazón de ideas para intentar abrir nuevos caminos, para intentar ver otras que no sea lo que me están imponiendo a mí desde otros ámbitos.
Sí, bueno, hay una cosa que lo hablamos también en un día en el Gabo de la Calle. Analizábamos el tema de que ahora los partidos, antes los partidos, incluso ahora todavía algunos se lo cree, que puede imponer ideas a la sociedad, que ellos tienen unas ideas y unos principios y las puede imponer a la sociedad y ganar elecciones. Ahora no es así. Ahora la sociedad está empezando a encontrar sus principios y los partidos lo que tienen que hacer es amoldarse a los principios que tiene la sociedad. Y eso va a cambiar, y está cambiando continuamente, y cada vez yo creo que va a ir a mayor. Con lo cual, ese problema yo creo que va a desaparecer, porque no va a haber posibilidad de imponer por parte de los partidos esas ideas que puedan forzar a que no se pueda llegar a un acuerdo por mis principios, etcétera. Hay un problema que yo veo en Palencia, por ejemplo, que es que veo un poco ausencia de líderes sociales dentro de los partidos. Veo gente dentro de los partidos muy de los partidos.
¿Y dentro, del empresariado?
Muy burócratas de los partidos. Es que el empresariado yo creo que no se tiene que dedicar a hacer proyectos de futuro para la ciudad. Yo
va
creo
por
los empresarios, yo creo que lo que tiene que dedicarse es algo que nos beneficia a todos, que es a crear empleo, a hacer nuevos negocios aquí, instalarlos aquí, y eso con eso sería suficiente. Uh-huh. Yo creo que esto va a tener que venir un poco de la sociedad civil. Me da la sensación de que, aunque ahora tenemos una oportunidad, lo hemos comentado por el tema de la disgregación en el ayuntamiento de los partidos, de cuatro fuerzas, pero creo que va a necesitar un impulso desde la sociedad civil que impulse a llegar a un acuerdo de ese tipo. Oye, y eso es lo que me gustaría que hubiera.
¿Pero creéis que la sociedad civil palentina es capaz de impulsar, porque yo la veo más beninane, una sociedad que normalmente no hace nada, no genera iniciativas. Bueno, ahora parece que hay algún grupo juvenil, alguna organización que parece que impulsa alguna cosa, pero en general es una sociedad conformista, ¿no? Que no se mueve, bueno, bien, vale, que no pase nada, que la paz, que no se rompa, no sé, un poco...
Sí que veo gente con iniciativa, que tiene ganas de hacer cosas. Lo que pasa es que yo creo que está, en general, se está enfocando más a un tema personal y de tu entorno y tal.
Yo siempre te he dicho que es la asignatura pendiente de tu generación, ya no de la nuestra, que quizá un poco ya se nos ha pasado un tanto el arroz, ¿no? Aunque seamos, queremos también nuestra parte de protagonismo, pero a tu generación yo no veo que se mueva, no os veo ni en los medios de comunicación, ni en la propia sociedad, liderando asociaciones de empresarios, de intelectuales, de gente que intente dinamizar esta ciudad. No sé, a lo mejor es una percepción errónea mía, no sé si vosotros también opinaréis eso, Pablo y Manolo.
No, yo... A ver, es que me cuesta ya decir, porque parece que voy a ser aquí el pepito gris.
No, es que te...
Vamos a ver, dos cosas.
Tenemos que vengas
por un lado, la ciudad y... no los pueblos, pero sí las ciudades, inevitablemente avanzan. O sea, por mucho que te empeñes, avanzan. O sea, el mismo como sonido de la historia o eso, pues te hace avanzar y te hace. Entonces, lo que pasa es que en Palencia el problema yo creo que es que se languidece. A mí me gusta la vida municipal y me gusta la vida de la ciudad y me ha gustado la vida de los pueblos en cuanto participe, porque me gusta la cercanía con la gente. Es decir, me gusta conocer sus opiniones y que ellos conozcan mis opiniones, ¿eh? Entonces, eso es lo que a los políticos profesionales...
Pero perdóname, Manolo, todo eso habría que encauzarlo, porque
sí,
si no se diluye, se pierde...
Pero yo te digo, por ejemplo, el que estos de Ganemos, ¿no? O los de Ganemos, cogido una silla, un micrófono, y en la bucacalle de la Plaza Mayor estaban dando en eso, y el que quería se acercaba y le hablaba, es lo que lamentaban los políticos del PP, que no hemos sido cercanos. Para ser cercanos, hay que valer y ser cercanos. O sea, no tienes que tener detrás un lastre partidista, que si te sales de madre te vas a ir fuera. Esa estructura de partidos, esa estructura tradicional de partidos en todos, férrea, lo de las primarias es un... algo anecdótico, los que lo hacen es anecdótico, pero esa estructura de partido en que tienes que estar siempre mirando a ver si no molestas al que manda, para poder seguir haciendo tu trabajo, político, eso lastra mucho a la gente, y los partidos mayoritarios se tienen que dar cuenta que su primera función es cambiar ellos, y la segunda función es abrir las elecciones y cambiar el sistema electoral y hacer más cercano las cosas, porque si lo vemos a lo grande, solo yo, para mí, para que la gente de la ciudad y de los pueblos lleguen a ser feliz, solo lo hace la cercanía, porque a nivel de macroeconomía, a nivel de datos, vamos jodidos, ¿no? Decirlo de algún lado, es decir, no dejan respirar, y como nadie va a cambiar el sistema económico, porque el sistema económico ya se compró los políticos y no hay manera de cambiarlo, por lo menos que nuestra cercanía diaria sea más agradable. Y eso se consigue alejándose de los grandes... como aquí hicieron, vamos a hacer un palacio de congresos. Vamos, es un palacio de congresos en una ciudad de 70.000 habitantes. Por favor, deja de hacer palacios de congresos y haz otra cosa, que mira, ahí está. Y al final te dice, al final es que han transmitido, decir, pero en el fondo había algo oculto, ahí alguien ha puesto el cazo, el otro, es que porque yo creo que eso es porque no se bajan a hablar con el vecino. Oye, bueno, pero hablar con el portal y decirle, oye, que no han cogido la basura. Aquí. No fastidie. Que esa es la labor que hace un alcalde de pueblo.
Bueno, pero también nos falta. La respuesta. Y en eso hemos coincidido alguna vez. Yo cuando...
Hay que darle.
Claro, cuando
hay
intervenía
que darle,
al principio...
Que es un trabajo ingrato.
Y decía que mis miedos eran la estructura sociológica. Es que estamos en una capital, en una provincia muy callada. En el sentido de que ante cualquier novedad que se produzca, nos quedamos calladitos.
¿Y de dónde venimos, Pablo? Tú ya, que te has editado religiosamente, bueno, de la colleja ya,
no,
que
pero
te sales de
la sinergia hay que vencerla.
Pero todo,
¿no?,
cambia, Manuel, tú lo decías.
toda la sociedad ha cambiado, ¿no? La sociedad ha evolucionado. ¿Hasta dónde hemos evolucionado en Palencia? ¿Hasta dónde hemos evolucionado como ciudad, como sociedad palentina? ¿Hasta dónde? Porque hay ciertas manifestaciones donde hay que alzar la voz.
Claro.
¿Eh? Y has visto en alguna de las manifestaciones que hemos coincidido, donde éramos cuatro, y yo te decía a mi sector, pero ¿dónde están? ¿Dónde están, por favor? ¿Dónde están? Y no salían, ¿sabes? Entonces, te da rabia. Y dices, oye, que hay que protestar cuando haya que protestar, hay que alegrarse cuando hay que alegrarse, hay que felicitar cuando hay que felicitar. Y yo creo que en una ciudad como Palencia eso no se da. Hay un componente sociológico de esto apático, yo no sé si lo dará el clima, pero calladitos, tapaos, por si acaso.
No, y no sé, Miguel Ángel, pero yo no estoy de acuerdo con Manuel en la exposición que dice, y coincido totalmente con Pablo, en que el político debe ser cercano, acercarse. Y bueno, una ciudad de casi 80.000 habitantes no solamente depende de que estén las baldosas de su acera, que seguramente es lo que más le preocupa a la señora Juana del barrio, pero es que la ciudad es algo más. La ciudad debe ser algo más. Y también el ciudadano, coincido con Pablo, debe acercarse al político, a decirle, a transmitirle, porque yo me acuerdo, aquí se han expuesto a exposición al público, a consideración pública, a evaluar infinidad de proyectos. Que luego la ciudadanía se queja cuando no se han llevado a cabo, se han llevado a cabo de cierta manera, pero cuando hubo un periodo de alegaciones nadie se acercó siquiera, no sé si por cultura o por falta de cultura a ese tema. Pero es que yo vuelvo a los momentos históricos. Y los momentos históricos no. Es que dejar pasar el tren. Yo creo que ahora sería imperdonable que esta sociedad palentina, vuelvo a mi argumento de antes, que el día de mañana nos reprochando de que es que no hemos hecho nada para salir de la situación en que estamos, Miguel Ángel.
Bueno, también seríamos igual que otras generaciones, quiere decir que tampoco seríamos una generación especial, sino que
tampoco
lo han hecho.
Pero es la nuestra,
estaríamos muy marcados, ya lo sé, sí. Claro. Nosotros, porque estamos ahora, nos gustaría hacerlo.
Lo que no hizo mi abuelo no tiene remedio.
Yo creo que el carácter que tenemos nos marca un poco, y por eso yo creo que hay que hacer un esfuerzo adicional por parte de las instituciones para fomentar la participación. Hay que hacerlo porque es así. Yo lo sé por el funcionamiento de algunas empresas, de clientes míos y en algún proyecto que hemos colaborado a nivel profesional, que las personas, tanto los empleados como los clientes de una empresa, no es que les guste participar conceptualmente, sino que es que llegan hasta verlo de una manera, llegan a verlo como una necesidad. Es decir, la gente tiene realmente necesidad de sentirse importante dentro de una organización de cualquier tipo, de que puede aportar cosas, de que su dedicación, su trabajo, sus ideas, sus pensamientos al final sirven para algo. Eso es muy importante. Y no somos capaces de encauzar eso en esta ciudad. Ya digo, yo creo que estoy de acuerdo con Pablo, que nos cuesta un poco más aquí este carácter que tenemos o esta sociedad que tenemos, pero hay que hacerlo, porque es que realmente todos queremos hacerlo. A todos nos gustaría, yo creo que en nuestro foro interno a todos nos gustaría participar, poder aportar cosas y nos sentiríamos muy bien.
Pero
hay que hacer un trabajo especial.
Al político le debe costar menos, ¿no? Porque es su profesión, ¿no? Acercarse.
Yo te pregunto, yo por ejemplo, que es una de las cosas más grandes que achaco a los partidos mayoritarios, en el funcionamiento de la ciudad, que siempre hablan de que no se puede. El mismo que gobierna PP o PSOE,
acércate un poquito el micrófono.
El mismo que gobierna PP o PSOE convoca a sus propios militantes antes de un pleno en el que se vaya a tomar una decisión para ver qué opinan los militantes de su propio.
No.
¿Cómo vas a ser cercano si no te dan las oportunidades ni a los tuyos?
Claro, por eso.
Si es que no dan las oportunidades ni a los tuyos. O sea, en un movimiento. Yo siempre lo he dicho, en mi pueblo, cuando estábamos allí recibiendo guantadas, siempre lo decía. Vamos a ver, si ves las actas, cuando yo estaba en la oposición, que era una exposición en aquella época muy, muy gloriosa, ¿no? Que llegaba hasta extremos casi de enfrentamientos, y siempre le decía yo al alcalde, si tú dices que el banco de la plaza está bien en esa esquina y a mí me parece bien, no me cuesta nada votar contigo. Aunque seamos de diferente manera, no me cuesta nada votar contigo. Pero yo lo que digo es, para las cercanías es el trabajo, y el trabajo diario que es muy ingrato. Yo me imagino que a un señor alcalde de una ciudad convocar a los militantes de su propio partido y que le digan, oye, que lo vas a proponer, no estoy de acuerdo, y diga la cara, que sois unos inútiles, no tenéis ni idea. Si no les das la oportunidad de, y puede decir, oye, pues si la mayoría del partido no está de acuerdo que se ponga el banco ahí, pues le va a decir,
cambiamos. Perdóname que discrepe, yo creo que a estas alturas del discurso la oportunidad no hay que darla, la oportunidad hay que exigirla. Bueno. O sea, si alguien se compromete políticamente, tiene que ir a su partido y tiene que, los plenos son públicos. Lo que pasa que es que cuando votamos y con toda nuestra carga sentimental, ideológica, pero a las 24 horas delegamos que sean ellos que les he votado los que hagan. Y luego no hacemos ningún seguimiento de lo que pasa en la ciudad, ¿no?
Tomás, pero es que es muy difícil participar. Es que no hay de verdad estructuras reales para poder participar.
Pues vayamos a demandarlas.
Entonces, yo no me quejaría tanto de lo que hace la sociedad, porque yo creo que no se le está facilitando para nada. Yo creo que una vez que hagamos cosas importantes y que se fuerce realmente la participación, podemos exigir, decir, ahora sí. Pero es que seguramente no haga falta exigir, porque si ponemos eso, si eso se hace bien, es que vendrá la gente en tropel.
Sí, pero vendrá el asociacionismo, sus representantes, porque el pleno municipal donde se celebra, o se hacen los plenos en el pabellón Marta Domínguez, o no se pueden hacer porque más de 20 no se cabe en el salón de plenos del ayuntamiento. Es a lo que me refiero. Encauzar esa participación, las asociaciones de vecinos, distintas asociaciones de distintos cauces de participación ciudadana, que tengan no solamente voz, sino que su opinión tenga peso en las distintas concejalías, en las sesiones municipales, en hacer un seguimiento y un control de cómo evoluciona la vida municipal, y que no nos encontremos con políticas de esos consumados, como por ejemplo ha sido, con todos mis respetos a la decisión del ayuntamiento, lo del Peri del casco urbano en el último pleno, a última hora, casi con nocturnidad y alevosía, un tema que al menos había que haberlo comentado y discutir con la ciudadanía, porque imagino que tendremos que saber por qué se modifica el plan urbanístico del centro de la ciudad, ¿no? No sé, toda esa serie de cosas, quizá pequeñas cosas, más allá, detalles, más allá de los grandes planes y los grandes proyectos. Se nos va el tiempo casi. Hay un plan estratégico. Vamos a olvidarnos un poco de quién gestó o quién gestó, bien digo, ese plan estratégico. Vamos a sentarnos. No nos vale, lo quitamos. Si nos vale y podemos aprovechar lo mínimo, vamos a trabajar sobre él, que tengamos ideas en común, que lleguemos a la ciudadanía y le digamos, tenemos este proyecto de ciudad, ¿qué os parece? Lo que no puede ser es decir, no, es que Palencia, engánchate a Palencia, Palencia es lo más importante, Palencia venir es volver, nos encanta Palencia. ¿Y luego qué? No sé, eso es un poco la reflexión a la que yo os invito, y no sé si iría por el discurso, a lo mejor yo soy un exceso romántico con esta concepción que tengo un poco de hacer política, recurriendo a lo que tú decías, Manuel, de la cercanía, de coger un día la línea de autobús, el 1, el 2, y decir, concho, pues va al hospital y veo allí en la cola del hospital 40 personas esperando tres cuartos de hora que llegue un autobús, no sé.
O a un político en en una librería.
Claro, las pequeñas cosas que ayudan un poco al vivir de la ciudad, no sé.
Ya, pero de todas maneras hay ya como estamos ya, llevamos muchos años, hay siempre unos tópicos, que en parte de lo que decía Miguel Ángel, hay un tópico de acusar a la sociedad que la sociedad, igual que acusar a los jóvenes que los jóvenes. En la vida política y en el trabajo político y en la época franquista éramos cuatro. Entonces, que no idealicemos, que hay que trabajar en asociaciones, trabajar en grupos,
Manuel, pero
hablar y participar en partidos, es duro.
Discrepo de eso.
Sí,
discrepo
de eso. Es durísimo.
No, es que la sociedad es la que marca las pautas. Si en Inglaterra la sociedad no hubiese marcado las pautas, los señores que han perdido las elecciones por la noche dimitieron.
Sí, pero...
Y es que eso es la sociedad la que empuja al comportamiento de los políticos, porque es exigente.
Tomás, es que llevan detrás una tradición democrática que tú no
pues
tienes.
Pues habrá que empezar a cogerla, ¿no?
Claro,
habrá que empezar
a cogerla, es que, ¿no? Hay que, claro. Eso sí, hay que pedir a los políticos su responsabilidad.
Claro,
a mí
claro.
Me parece, y lo he dicho, y no me cuesta aprender a reconocer, que yo creo que Juan Vicente Herrera es un político, y además para mí es un político que ha sido honrado. Discrepo completamente, pero ha sido honrado. Y cuando le han apretado, ha demostrado que le estaba aceptando el gobierno. Y lo que dice, lo dice porque es honrado, y no le ha costado, aunque le pueda costar el cargo, aunque piense ya líquida, pero le dice. Y sin embargo, ¿dónde escarbas si encuentras a uno como él? Es decir, si tu gobierno estatal te está fastidiando, pues si no hay ningún problema decir, oye, y el gobierno te dirá, mira, lo siento, siento fastidiarte, pero la política va... Pero, no pasa nada, pero no puedes estar callado en todos esos rollos. Sí. Es el verticalismo de la herencia que hemos tenido. Es decir, pero sí, y no me estoy refiriendo al partido en el gobierno, me estoy refiriendo a todos. A todos. Porque si vienes Izquierda Unida de Madrid y todos, están igual. Y por ejemplo, una puntualización de la cercanía, que me toca, bueno, porque conozco gente de Zamora. Izquierda Unida en Zamora, capital. Izquierda Unida va a ser la segunda ciudad de España, Zamora, que pueda tener un alcalde comunista. Y te quedas alucinado y dices, ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque es un tío que lleva la vida municipal, las acciones de vecinos, lleva tantos años trabajando, cercano, haciendo propuestas, que le conoce Zamora, que cuando ha llegado la época de decir, joder, queremos un cambio... Y Zamora no votará comunista en la puñetera vida. Y sin embargo, ¿qué es? Pero para este señor, que me es cercano, que me da igual la ideología que tenga, porque sé que para la ciudad me va a venir.
Sí, se vota quizá más a la persona.
Y esa es la cercanía que yo quiero. O sea, eso es lo que yo deseo.
Nos quedan 5 minutos, pero yo quiero volver al discurso en Palencia. Que no salgamos de aquí con eso, haber volcado un montón de ideas, pero que nadie pueda extraer... Vamos, no que nadie, que alguien puede traer algo positivo de nuestro pensamiento. No sé, es que tenemos tantísimo por desarrollar en esta ciudad que no sé por dónde empezar, por dónde se empezaría. Yo me imagino, no sé si estas cosas, mientras estaba en la mesa electoral otra vez que cunde para mucho, pensar, yo mañana si me despierto, me levanto y cojo los periódicos de aquí de la ciudad, los dos, el norte de Castilla y el diario Palentino, y escucho las distintas emisoras y me dicen, Alfonso Polanco, que ha ganado las elecciones en Palencia porque ha sido el partido más votado, convoca a los otros 3 partidos a una reunión en la que pongan sobre la mesa qué modelo de ciudad queremos. Yo es que me estaría besando los carrillos, iría mañana y le felicitaría al señor Polanco y a los otros aceptan esa reunión. Pero es que además que la televisen, que vaya a la 8, se sienten allí con luz y taquígrafos, que escuchemos los ciudadanos. Yo es que eso es lo que demando. Más allá de que luego esté de acuerdo o no esté de acuerdo con lo que allí hablen y se diga. Y ojo, ese discurso rancio no me gusta, yo quiero otra cosa, no me ha transmitido nada. Pero al menos que lo sepamos, que seamos todos partícipes, que creo que sería el camino para empezar a hacer democracia, para que todos ocupáramos de eso. No sé, Miguel Ángel, si tú también irías por esa línea.
Yo creo que tenemos que conseguir involucrar a todos los palentinos para conseguir una Palencia potente para el futuro. Si no conseguimos involucrarlos, no va a ser posible. Fíjate, yo hay una cosa que sí que haría, una idea que se me ocurre. Claro, estamos en un nivel tan bajo que hay tiene una cosa positiva, que es que hay muchos caminos y muchas cosas que podemos hacer y que no es tan difícil. Entonces yo cogería, por ejemplo, expertos en temas culturales, por un lado, en temas empresariales, en temas de no sé qué, en temas de no sé cuál, y que hicieran un trabajo en que pudieran diseñar algo que sea positivo para la ciudad. Y después con eso llevarlo a toda la ciudad, a todos los palentinos, que aporten, que cambien, que modifiquen, que voten, que decidan, esto nos gusta, esto no nos gusta, tal, pero sobre proyectos que hayan sido pensados de una forma técnica y por expertos, presentarlo a todos y que todos, ¿sabes?, que se consiga involucrar a toda la ciudad para que pudieran salir adelante. Yo creo que es...
Hombre, como punto de partida, yo creo que es interesante. Se debió haber hecho con los distintos planes estratégicos, tanto el que inició el Eduardo Gallego siendo alcalde, como este último del Partido Popular, pero luego sí, fue contar en un primer momento para luego tomar la decisión que al partido le interesaba. No sé, Pablo, si lo que acaba de exponer Miguel Ángel sería un buen punto de partida, para al menos para romper la inercia, para decir, bueno, vamos a hacer algo, y que luego a ver si intentamos enganchar la sociedad para que esto vaya por otros derroteros.
Sí, comparto hasta cierto punto, pero yo también añadiría un poco el quitarse ciertos lastres. La arrogancia es muy mala en política y yo creo que los políticos que hemos tenido hasta ahora se han pecado de una cosa, ha sido de arrogancia. Entonces, yo creo que sí que son interesantes unas dosis de humildad. Y también líderes un poco llamativos. Puede ser este personaje que decías, con todos los respetos de Zamora, pero aquí en Palencia sí que es verdad que no tenemos unos líderes, una persona que sea capaz de ilusionar a todos por un lado y por otro. Hombre, y lo de propuestas abiertas lo comparto totalmente. Especialistas en cultura, porque veías el programa que analizábamos el otro día, la aportación a la cultura de los partidos políticos y era prácticamente nula.
Es que además en Palencia al que vanaglorian le dicen, no, es que no, pues si es buena persona, a mí no me bastan las buenas personas.
No, siempre capaz.
A mí las, que claro, yo siempre personas válidas, que tengan su mala leche, que tengan sus ideas, y a mí qué coño me interesa una persona buena. La persona buena será para
que sea buena para el municipio.
Para el municipio o a lo largo de la historia cuando se muera, yo qué sé, pero a mí lo que me interesa es gente vital. Y entonces gente con ideas, gente que rompa, joder, y que si alguna vez tiene que dar un guantazo encima de una mesa, tiene un guantazo encima de una mesa. Pero si es lo normal, esa es la vida diaria.
Y luego la segunda parte, Manuel, que en el lenguaje estaría por contar las veces que un político ha dicho me he equivocado. O sea, que eso sería bastante enriquecedor a la hora de aprender de los errores.
También nos cuesta a la gente.
Me he equivocado.
100 personas, Pablo.
Con lo que tiene. Ya, pero con lo que tiene. De crecimiento y de transmisión de riqueza personal, decir, oye, que me he equivocado, vamos a intentarlo de otra manera.
Yo creo que por partir de, para mí, si el que sean cuatro partidos.
10 segundos esto, te doy.
10 segundos. Si después de 4 años seguimos aquí, conseguimos decir que la ciudad se ha dinamizado. Y digamos, hay más discusiones, más alegrías, que no solo se discute en el bar del Barcelona y el Madrid, sino que se discute de si la ciudad necesita un hospital o no, o si el centro no sé qué, que la gente de Palencia empiece a sentir y a vivir Palencia, y de que algo él importa a los que mandan, que él, su vecino, el que vive en el piso 4B, importa también al ayuntamiento, creo que habríamos ganado algo.
Miguel Ángel, te doy los dos últimos minutos y te los doy con una pregunta. Una reflexión. Estoy cansado de decirte, y porque creo, cuando tu generación rompe amarras y se convierte en protagonista. Yo estoy cansado de ver los mismos rostros, las mismas caras. Necesito gente de 40 y tantos, en torno a los 50, que deberíais dominar la sociedad por impulso, por ganas, por pertenecer a otra generación, por no tener lastre que el que tenemos quizá la nuestra, y de decir, no, es que estamos aquí y queremos una Palencia mejor, y recuperar a toda esa gente que está en el anonimato y que es válida y que puede, y decir, venga todos a una, venga Palencia, Concho, y eso que decía ahora Manolo, intentar comprometer a la gente, ilusionar a la gente, y que nos riamos, que seamos la segunda ciudad más alegre de España en lugar de la segunda más triste.
Exacto. Yo no creo que sea tanto cuestión de edad, porque la verdad es que ves a los representantes, a Alfonso Polaco tiene 40 y pico, Miriam
disimula muy bien.
Tendrá alrededor de 40, no creo que sea más mayor. No sé, los menos, que tiene incluso, Juan Gascón es joven también. Yo no creo que sea
Yo me refería al tejido social.
No creo que sea cuestión de la generación. Yo creo que estamos bastante bien de edad media en general. El problema es más de que en la política no está participando nadie. Quiero decir, solo participan los partidos políticos. Y gente que lleva muchos años dentro de los partidos. Hay algunos que estamos intentando entrar y nos cuesta mucho, ya lo sabes. Nos cuesta muchísimo. Es decir, tenemos que intentar que haya mucha gente de fuera de los partidos que sean especialistas en algo, que tengan ilusión por la ciudad, por el futuro, etcétera, que intentar entrar
mesas de diálogo, partidos, mesas de debate,
o si no, debate, sí. Porque es que si no, al final, que los partidos puedan ceder parte de ese poder de decisión sobre el futuro de Palencia a la gente, a la sociedad, a los especialistas, a comités, a lo que sea, me parece muy complicado. Entonces tendremos que ser nosotros los que entremos.
En fin,
no queda más remedio.
Veremos a ver cómo queda la composición de la corporación municipal. Escucharemos esos proyectos y haremos un seguimiento. Volveremos dentro de unos meses, porque yo no sé vosotros, pero yo creo que de aquí a las elecciones generales todo esto va a estar así como el marea baja, esa música tan melódica que hay por ahí, que me acuerdo yo que tocaba Ray Conniff en mis tiempos jóvenes, porque claro, no sé, comprometerse antes con las generales en el horizonte va a ser difícil. Pero bueno, vamos a ver si es verdad, si estas reflexiones, esta tormenta de ideas que hemos tenido aquí nosotros en voz alta, se produce en la ciudad de palentina. Seguro que de cada sitio se extrae algo positivo para intentar hacer lo que todos creo que pretendemos, digamos, una Palencia mejor. Compañeros, Pablo, Manuel, un placer, como siempre. Hoy del campo poco. Te doy un cuarto de hora el próximo miércoles. Te lo Miguel Ángel, un placer contar con tu presencia.
Muchas gracias,
aquí,
Tomás.
En este mini debate que hemos tenido a cuatro sobre lo que esperamos y deseamos que sea Palencia para nosotros. Y en especial a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores. Ya lo saben, en el 107.7 de FM o en radiocolores.es, ahí pueden encontrarse con nosotros. Escucharán una radio diferente, donde a nuestras cosas les damos la importancia que merecen. Disfruten de la primavera.